Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: dichoso aquel que participe en el banquete del reino de los cielos. No pueden ser uno, sí, qué dichoso el que participe, pero qué dichoso también pues estar sentado a la mesa con Jesús. No hay una compañía más grata que la del Señor. Y aquel hombre habrá estado muy contento comiendo con el Señor. Y como que se le salió a decir eso: bueno, si esto es tan agradable, tan grato, ¿qué será el banquete celestial? Un banquete que no consistirá tan solo en, bueno, un banquete de la tierra que es de manjares y de vinos, sino un banquete de comunión, de amor, que también por eso el Señor de alguna manera hablaba de yo soy el pan, pues el pan del banquete del reino de los cielos. Y aquel hombre pues manifiesta que efectivamente ha de ser maravilloso estar en ese banquete. Y Jesús no lo corrige, no le dice, no, ¿qué estás diciendo? Sino que como siempre toma las expresiones de los hombres y las lleva mucho más allá de lo que este señor a lo mejor había querido decir con esta imagen del banquete. Y Jesús entonces lo que hace es explicarle o hacerle un relato parabólico. Y está expresando algo que, como siempre, es el mundo interior de Jesús. O sea, ¿qué piensa de los hijos del reino y qué piensa del banquete del reino? ¿Y qué piensa del proyecto de Dios? ¿Qué nos quiere decir con este proyecto? Y emplea una parábola muy fácil de entender. Le dice: un hombre preparó un gran banquete. Estamos hablando de banquetes, pues un gran banquete. No un banquete ordinario, sino un gran banquete, un banquete inimaginable. Y convidó a muchas personas. Cuando llegó la hora del banquete, mandó a un siervo suyo a avisarles que vinieran, porque ya todo estaba listo. Inmediatamente comprendemos, pues, el Señor que está preparando el banquete, pues es el Padre Celestial. Está convidando a muchas personas porque quiere que todos vayan a su banquete, es muy generoso. Ya todo está listo para el banquete. Y mandó a un siervo suyo, pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Y otra vez decimos: a ver, Jesús, qué triste, qué tristeza tendrás cuando escuchas de los hombres disculpa tras disculpa. Algunas más o menos con sentido y otras verdaderamente insensato. Uno le dijo: compré un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me disculpes. O sea, oye, pero a ver, compraste un terreno. ¿Que el terreno se va a ir? O sea, no lo puedes ir a ver mañana. Ya lo compraste. O allá, ahí está el terreno. ¿Para qué quieres verlo ahorita? Si ahorita vas al banquete, o sea, estás invitado al banquete. Y como sabemos, pues es el pan de cada día para nosotros y para los hombres. Siempre estamos poniendo pretextos, poniéndole pretextos para pues no estar más alimentados de los manjares celestiales. Otro le dijo: compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. El Señor pues todo lo dice con sentido. Dice: a ver, ¿para qué compraste 5 yuntas de bueyes? O sea, con una te basta, ¿no? O sea, que te vas a subir en las 5. O tienes 5 campos, pues ara con una yunta en un campo y luego esa misma yunta la llevas a otro. No, es que pues necesito 5 yuntas, ¿para qué? O sea, no tiene caso. Y otro más le dijo: acabo de casarme y por eso no puedo ir. Y hay que decirle que los hombres están por encima de Dios. Que no dijiste que el que ame a su padre y a su madre y a su hijo y a su hija y a su esposo y a su esposa no es digno del reino de los cielos. Pues ahora que entendamos un poquito la tristeza del corazón de Jesús ante la cerrazón del corazón humano, ante la falta de respuesta a su invitación. Pero la parábola sigue y el servidor regresa y le contó todo a su amo. Entonces el Señor se entristeció y le dijo al siervo: sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Sal corriendo. Son dos verbos. O sea, no te quedes aquí, sino vete afuera y ponte a correr. Ve corriendo. Ve y hazlo deprisa, porque me urge que vengan a mi banquete. Sabemos que el Papa Francisco emplea mucho esa frase, o sea, que la iglesia es una iglesia en salida, o sea, una iglesia que va, que busca, que quiere cumplir el mandato del Señor de llenar su banquete y a todos, a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Y cuando regresó el siervo, porque estos parece que sí fueron, o sea, sí fueron los, pues sobre todo los primeros, los pobres de espíritu, los que no tienen atado su corazón a nada, sino que tienen el anhelo de Dios, y los lisiados y los cojos, los que dicen: bueno, Señor, pues yo soy miserable, yo necesito de ti, yo necesito de tu banquete, yo necesito estar contigo. Yo no tengo 5 yuntas de bueyes, ni tengo un terreno, no tengo más que a ti. Y cuando regresó el siervo, le dijo: Señor, hice lo que me ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el amo respondió: sal a los caminos y veredas, insísteles para que todos vengan y se llene mi casa. Ahora ya no dice sal a las ciudades y a las plazas y a las calles, sino ahora ve a las veredas, a los caminos, ahí a donde a lo mejor te vas a encontrar menos gente, pero también a esos a los que andan en el campo, a lo mejor en soledad, ve y tráelos, porque yo lo que quiero es que se llene mi casa. Y pues estamos en un rato de oración y le pedimos al Señor que nos ayude a comprender la parábola, como todas, este esfuerzo que hace Jesús para que entendamos el misterio del reino de los cielos y nos demos cuenta que pues que tienes dolor ante los rechazos, que te duelen las justificaciones, los pretextos, que tienes un gran deseo de que de que todo el mundo goce de tu banquete, de que vayan al banquete del reino de los cielos, de que tienes siervos, de que no vas tú, sino tus siervos, y de que tus siervos se van a encontrar a veces con, pues con los rechazos, y además que tienen que volver a una y otra vez a salir y tienen que ir rápido, que no pueden ser siervos perezosos, porque a ti te urge que se llene tu mesa, o sea, que se complete el número de los elegidos en tu reino, y que no desprecias a nadie, aunque sea lisiado y cojo y sordo y sea quien sea, que te lo encontraste en el último camino del mundo. A todos llama, todos están invitados a tu reino, todos los hombres de todas las razas, de todas las religiones, incluso aquellos que parece que están más en contra tuya, también están invitados a tu reino. Y que aunque muchos rechazarán la invitación, sigues mandando a tus siervos. Y por lo tanto te dice, pues necesito de que vuelvas otra vez a salir, de que no te quedes cómodamente y gastes tus energías, y gastes tu vida, y gastes tus cualidades, y gastes tu dinero, y gastes tus capacidades de comunicación con los hombres, y gastes tu capacidad de hacer amigos, pero ve a traerme a aquellos que quiero que estén en mi mesa, porque si no, me daría un gran dolor que se quedaran fuera, como estos tres primeros que no quisieron venir. Y por mucho que incluso a lo mejor fueron los primeros que invité, pues no llegaron. Y entonces dice el Señor, pues que ahí afuera será el llanto y el rechinar de dientes. Sí, ahí será el fuego que no cesa y el gusano que no muere. Quizá pues, hemos oído o leído aquella historia, que es una historia que cuenta Kierkegaard, este filósofo danés, pero no la conoceríamos, o por lo menos yo no la conocería si no la hubiera leído en un libro del Papa Benedicto, que es como empieza su libro Introducción al Cristianismo. Y empieza diciendo esta historia que cuenta Kierkegaard de que había un circo que estaba en las afueras del pueblo y de repente el circo empezó a quemarse. Y el payaso, que ya estaba disfrazado de payaso, fue al pueblo y empezó a decirle a la gente, el circo se está quemando, el circo se está quemando, por favor vengan a ayudarnos. Y la gente se moría de risa del payaso, porque creían que era parte del show, digamos, del show de los payasos, avisarles que el circo se estaba quemando. Pero el circo realmente se estaba quemando, pero no le hacían caso, pensaban que era una tomada de pelo del payaso. Total que el circo se quemó, pero también llegó el fuego y se quemó la ciudad. No le hicieron caso al payaso. Y dice el Papa que, pues que esto tristemente pasa con un gran número de hombres, que le dice, oye, te vas a ir al infierno, o sea, te vas a condenar. Y ja, 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 sí, sí, de acuerdo, otro día te vamos a oír. Y San José María decía, hijos míos, me duelen las almas, me duelen. Me duele ver el peligro de condenación de las almas. Y nosotros somos esos siervos y decimos, bueno, pues mi tiempo, mi esfuerzo, todo vale la pena. Entonces le decía a un sacerdote, oye, pues es que tengo que ir hasta allá a confesar a muy poquitas gentes. Y me dijo, pues, ¿qué importa el dinero? Está muy caro ir hasta allá. Bueno, no importa. Tienes razón, o sea, no importa. No importa, un millón de dólares no vale lo que vale media alma, ¿no? Un alma vale mucho más. Pues ve a las calles, a las plazas, a los caminos, a las veredas, sal, trae, invita, insiste a tiempo y a destiempo. Ten presente, hijo mío, que no eres solamente un alma que se une a otras almas para hacer una cosa buena. Eso es mucho, pero es poco. Eres el apóstol que cumple un mandato imperativo de Cristo. Y otra vez, Señor, ¿cómo estoy siendo apóstol tuyo? ¿Cómo estoy saliendo? ¿Cómo me entrego a mi tarea apostólica de ir a los caminos y a las veredas y a llamar y a decir que la gente venga a gozar de ti? Porque no te conocen y te cambian por pues un campo y por la yunta de bueyes y por una persona. Y tú eres el Dios infinito. ¿Y cómo puedo ser más apostólico? Y voy a decir, pues llénate más de mí. Sé más Cristo. No vas a poder hablar de mí si no eres testigo mío. O sea, si no te has encontrado conmigo y tu alma no rebosa hacia los demás de aquello de lo que tú te has llenado. Y entonces tendré que tener esa conciencia y ojalá que el Espíritu Santo nos la conceda más intensamente. Si es que eres Cristo, de verdad eres Cristo, ¿qué pasa? Y tú le prestas tu voz y tus manos y tu capacidad de pues hacer amigos. Entonces los atraes porque dicen, pues quién sabe qué tiene, pero ¿qué tiene? Pues tiene a Cristo. No es fulana de tal que es muy simpática. Este libro del cardenal Robert Sara, que es el último libro, el tercero de sus libros, dice, no se preocupen ustedes, obispos, por andar haciendo montajes. Piensen en dos santos. Voy a poner dos ejemplos de santos. Uno, el santo cura de Ars, y otro, Santa Teresita del Niño Jesús. Da la casualidad que los dos son franceses y los dos nacieron en el siglo XIX. Pero sí, los dos no aparentemente no hicieron nada. Un pobre cura ahí metido en una aldea de 240 habitantes, ya quisiera ser párroco de cualquiera de las de aquí que tienen varios miles de habitantes. No, un villorrio, o sea. Y la otra, una monja de provincia, no se cuenta, pues un lugar ahí del norte de Francia, sin mayor importancia, una pequeña ciudad. Pero han sido un huracán de gloria y de salvación de almas. ¿Por qué? Pues simplemente porque eran santos, o sea, porque estaban llenos de Cristo. Se habían tomado en serio esto de ser Jesús, ¿no? De amarlo. Y por eso yo, mi apostolado es hablar de alguien al que conozco, con el que converso, alguien que llena mi vida, y por eso no es una realidad fingida. No estoy hablando de un fantasma, ni estoy hablando de un ser que vivió en épocas remotas, sino estoy hablando de un ser que está vivo, de que vive constantemente conmigo. Y como me lleno de él, mi corazón habla, digo, mis labios hablan de lo que tiene mi corazón. Pues esa es mi tarea, para eso estoy en la tierra. Hay un punto de camino que lo conocemos muy bien, que dice, primero oración, después mortificación y en tercer lugar acción. Y seguramente lo entendemos en su sentido más inmediato. Es decir, primero oración, o sea, reza por los que vas a ser apostolado. Sí, pero tiene otro sentido, es decir, primero oración, o sea, primero llénate de Cristo. Primero hazte Él, sé Él, largas horas de intimidad. Después mortificación, bueno, ya estoy haciendo mortificaciones con esta persona, ¿no? Es que tienes que hacer una vida de mortificación. Es que tienes que estar transformado en el crucificado. O sea, tu vida tiene que ser una vida crucificada. No tenemos otra. Y entonces sí, ya acción. Ya casi no sé, con lo que hagas o digas, harás mucho bien, porque, pues porque eres santa. Eres santa, estás llena del amor de Dios y tu vida es una vida de entrega, de total entrega. Pues sal corriendo a las calles y a las plazas, a los caminos y a las veredas. Vas en mi nombre, no eres alguien que está en una institución humana, sino alguien que está cumpliendo un mandato imperativo de decir, tú eres Cristo, y vas a llevarme a las calles y a las plazas y a los campos y a las veredas. Hay una pequeña revelación que le hizo Jesús a Santa Faustina. Y es muy bonito en este sentido, ¿no? De nuestra tarea apostólica, que dice que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos recojan unidas, que nuestros corazones latan al unísono, que nuestro interior sienta lo mismo, que el pensamiento de nuestras mentes sea uno, que nuestros oídos escuchen juntos el silencio, que nuestras miradas se compenetren profundamente fundiéndose la una en la otra y que nuestros labios supliquen juntos al Eterno Padre para alcanzar misericordia. Esta es nuestra tarea, es que no eres tú la que vas a salir, es Él en ti. Es que no son tus pies los que van a ir caminando, sino son los pies de los dos. O no es un solo corazón, sino un corazón que late al unísono de otro. Pues sí, si no, es peligroso, como sabemos, hacer apostolado, si no estamos llenos. Hay un truco que habremos visto y que a mí me da un poco de coraje cuando lo veo, pero que es algunos cantantes los filman cantando, pero nada más están moviendo la boca porque ya lo grabaron antes. Y una super orquesta, pero uno no ve la orquesta, dice dónde está la orquesta. No, pues es que nada más es, no sé cómo se llama eso, pero tiene un nombre. Y yo pienso que a veces pues ese puede ser un apostolado falso, como el del cantante que canta sin cantar. Como que parece que está cantando, pero no está cantando. Aunque se oiga la canción, aunque se oiga lo que yo diga, la gente se va a dar cuenta de que, pues de que está viniendo de, es como una cháchara, como algo que no viene de la verdad, del encuentro que he tenido con Jesús. Y entonces que lo tengo que comunicar, que tengo que decir aquello, pues aquello que en un sentido profundo se llama el querigma, ¿no? El querigma es el anuncio del resucitado. Pero el anuncio del resucitado es decir, Jesús resucitó. No, el anuncio del resucitado es decir, yo he visto al Señor y te vengo a decir que está vivo. Ese es el querigma. No es pues algo que se va a transmitir por el internet, ¿no? Es algo que transmite una persona que realmente ha tenido la experiencia del encuentro. No es una verdad abstracta, sino alguien con quien me estoy encontrando de continuo. Y este es entonces el sentido de mi vida en la tierra. Es, Señor, tú necesitas llenar tu casa. Ya está todo listo para el banquete. Por ejemplo, para el banquete de la Eucaristía o para el banquete de estar contigo platicando en la mesa. Ya está todo listo, pero no vienen. ¿Por qué no vienen? Pues porque yo no estoy siendo un buen siervo que hace presente a su amo y que entonces encuentra aquellos que realmente están ansiosos, que tienen pobreza de espíritu, que tienen anhelo y que se dirigen a esa mesa, a ese banquete. Pues el Señor nos da este privilegio, es que cuento contigo, es algo muy comprometido que te tengas que llenar de mí. Pero tu vida va a ser muy eficaz aunque seas muy desconocido o muy desconocida, aunque no salgas a los espacios de la información internacional, ¿no? Es que eso no tiene absolutamente ninguna importancia. Por eso, efectivamente, qué grandes santos, ¿no? Qué gran bien han hecho, porque simplemente se han llenado de Dios. Como María es la reina de los apóstoles. Quisiera que nos diga, Él cuenta contigo. De verdad que si no sales, Él no tiene a quién mandar. Que si no vas, pero después de haber estado con tu amo, de haberte llenado de su mensaje, ¿qué va a poder hacer Él si tú estás en la tierra para hacerlo presente? O sea, si tú eres su voz, si tú eres sus manos, Él está en ti, no vas en tu nombre propio, vas en su nombre, por lo tanto no tengas pena, o no crees que pues es una imprudencia, o que quién sabe qué va a decir la gente, no, pues que digan lo que quieran. El asunto es que yo les lleve a Dios, que me llene para poder darlo. Y entonces efectivamente será una gran dicha para esas personas que qué dichoso es aquel, como decía ese señor, qué dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios. Sí, será muy dichoso. Pues vamos a aprovechar nuestro tiempo en la tierra para tener esa conciencia de decir sal corriendo. La reina de los apóstoles te acompañe, te consiga esas gracias que necesitas para poder hacer que se llene el banquete del Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta intención. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede.